Porque hablando de reivindicaciones, las del campo, está claro que son muy acuciantes, porque el contexto lo es, y hay mucha exigencia, y en tiempos de escasez, la sequía la sufren ellos los primeros, pero la falta de agua es ya motivo de enfrentamiento político, y ustedes lo saben. La Generalitat de Cataluña volvía esta semana a pedirle a Sánchez, a quien acabamos de nombrar, la gestión del Segre, que es el principal afluente del Ebro. ¿Cómo va a acabar todo esto? No sabemos. Queremos ofrecerles aquí en Radio Zaragoza la posibilidad de trascender esas luchas políticas y abordar este asunto capital desde perspectivas científicas. Por eso hemos empezado una serie de entrevistas para que científicos, investigadores, profesores, catedráticos nos den su visión. Hemos charlado ya con una profesora universitaria experta en gestión de sequías, con el relator de la ONU en agua y derechos humanos, y hoy les proponemos irnos al Pirineo y al CSIC. Santiago Vegueira es investigador del CSIC. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Usted lidera el proyecto de investigación Piragua, que evalúa los recursos hídricos del Pirineo. Oiga, después de este mes de falta de nieves, ¿cómo estamos de agua por las cumbres?
Pues si hablamos de agua en estado líquido, pues no estamos muy mal, porque lo que ha ocurrido este año, este invierno en concreto, es que ha sido extremadamente caluroso, ¿vale? No ha sido muy seco. Ha sido más o menos, bueno, quizá un poco más seco de lo normal, pero no excepcionalmente, pero lo que ha sido es muy caluroso. Entonces, lo que ha ocurrido es que, como bien conocemos, porque están las noticias cada día, pues no ha nevado prácticamente. Ha habido dos episodios de nieve y la reserva de nieve en estos momentos está casi en mínimos históricos. Pero lo que ha ocurrido, en cambio, es que lo que ha dejado de nevar ha caído como agua líquida. Entonces, si nos fijamos a las aportaciones que ha habido a embalses en forma líquida en estos meses de invierno, pues han sido pues casi el doble de lo que suele ser normal, precisamente por este tema de la temperatura.
Nos hemos fijado en su estudio, profesor Vegueira, porque en el que colaboran investigadores de Aragón, de Francia, de Andorra, a uno y otro lado de la cordillera, porque ustedes anticipan que al margen de la situación de este momento, el caudal de los ríos del Pirineo puede reducirse de aquí al 2040 a un 15%. Y yo le pregunto, ¿esto qué afecciones tiene en la dinámica fluvial, en los embalses que usted me acaba de nombrar, o en la actividad agraria de la que tanto hablamos estos días, por ejemplo?
Pues afecciones muchas y a todos los niveles. Ya que mencionas el proyecto, por poner un poco en contexto, es un gran proyecto de más de 5 años en el que hemos trabajado, como has comentado, investigadores de Francia, España y también de Andorra. Es decir, hemos cubierto todo el Pirineo porque precisamente una de las cosas que queríamos hacer es comparar pues cómo se gestionan y se utilizan los recursos en las dos vertientes, ¿no? La vertiente norte y la cara sur. Y lo que hemos hecho ha sido analizar, por un lado, la evolución de los caudales y las aportaciones a embalses en las últimas décadas, en las que ya se registra un descenso de esos caudales, es decir, que no estamos hablando de que va a pasar algo en el futuro, no, es que ya está pasando, ya lo estamos observando. Y además lo que hemos hecho ha sido coger las proyecciones de clima futuro de muchas distintas agencias que producen este tipo de proyecciones y las hemos enfocado en el Pirineo y hemos corrido nuestros modelos de simulación hidrológica para ver qué puede pasar. Y la señal que nos sale es muy clara en el sentido que tú comentabas. Ya observamos que han descendido en las últimas décadas estos caudales y esas aportaciones a embalse y la tendencia hacia el futuro. Todas las simulaciones nos indican que lo más probable es que continúe este descenso. Y además, enlazándolo con el tema de la nieve, esta situación que estamos viendo este año de más agua líquida en invierno, menos acumulación de nieve y, por lo tanto, menos fusión de nieve al final de primavera, principio de verano, esta tendencia es la que de forma más marcada nos muestran los modelos.
Eso tiene influencia también, imagino, Santiago, a miles de kilómetros. Lo digo porque en su estudio ustedes reflejaban el efecto que puede llegar pues hasta Toulouse, a un lado, por ejemplo, o hasta Barcelona, ahora que tanto se habla de la situación de sequía.
Claro, exactamente. Una de las cosas que queríamos recalcar mucho en este proyecto es que, si bien nos centramos en estudiar el Pirineo, que con ser una región muy importante, pues en el contexto general puede parecer una parte pequeña del territorio, en realidad es una parte del territorio que tiene una importancia capital, porque es que, por ejemplo, en la cuenca del Ebro, 3/4 partes de los recursos hídricos de toda la cuenca del Ebro se generan en estas montañas, en los Pirineos, y ocurre lo mismo al otro lado lado de la frontera o en las cuencas de Cataluña, donde este porcentaje sería incluso superior. Es decir, las montañas son una reserva fundamental para garantizar nuestros recursos hídricos, porque bebemos, literalmente bebemos agua de las montañas. Entonces, de ahí la importancia de estudiarlas.
Y esta semana que tanto hablamos del campo, ¿afecta a las montañas el hecho de que los agricultores lo tengan tan difícil? Estamos viendo que se están abandonando actividades agropecuarias también en las montañas. ¿Eso afecta a los caudales?
Eso afecta enormemente. Y no hablamos y no tenemos que fijarnos en la situación de hoy, sino que nos tenemos que ir más bien hacia el pasado, ¿no? En las últimas, pues desde los años 50, es una transición además que tenemos muy estudiada y que se conoce muy bien, porque si a principios del siglo XX o durante la primera mitad del siglo XX las montañas estaban con una ocupación del 100%, y no me refiero a ocupación hotelera, que es lo que está de moda hoy en día, sino ocupación del territorio, ¿no? De actividades agrarias, actividades ganaderas en la montaña, a 100% ocupado. Esto a mediados del siglo XX se interrumpe bruscamente, hay el famoso éxodo rural, la gente abandona las actividades agropecuarias en la montaña y en muy pocas décadas la montaña se abandona prácticamente. La agricultura y la ganadería que nos queda hoy en día en el Pirineo no tiene nada que ver con la que había hace 50 o 60 años. Y eso ha tenido unas repercusiones enormes, porque al abandonar todas esas actividades entra la revegetación, la matorralización, el avance del bosque, que es positivo desde unos puntos de vista, biodiversidad, desde el punto de vista paisajístico lo podríamos discutir, porque también se pierden paisajes culturales que eran muy interesantes, pero desde el punto de vista hidrológico tiene una consecuencia muy clara, y es que llega menos agua a los ríos porque el monte bebe agua, literalmente.
Está
y esto
claro.
es una de las causas principales de esto que hemos observado y que comentaba antes, que es el descenso de los caudales en estas últimas décadas, que ya lo observamos.
Pues solamente una cosa más. A usted le quiero preguntar, como investigador del CSIC, ¿qué es? ¿Cómo está viendo todo este contexto político que se está desatando ahora mismo con motivo del agua, con motivo de la sequía, esas peticiones que se están poniendo sobre la mesa, por ejemplo, de pedir la gestión de un afluente del Segre por sí solo? ¿Todo esto es científicamente asumible?
Científicamente, como experto en la gestión de los recursos hídricos, y seguro que habéis tenido otras intervenciones anteriores, como mencionabas, tiene muy poco sentido el pedir la gestión independiente de solo una parte. Fíjate que en España precisamente somos un modelo en gestión de los recursos hídricos, y hay otros países nos miran a nosotros para ver cómo lo hacemos. Y es que los primeros organismos de cuenca, el primer país del mundo en el que esa idea de gestionar los recursos de toda la cuenca de forma integrada se lleva a cabo es España. Las confederaciones hidrográficas del Tajo y del Ebro son las primeras del mundo. Y luego este modelo ya fue copiado en países como, por ejemplo, Estados Unidos. Esto es una cosa que hemos hecho bien en este país y que hacemos de manera excelente, porque es que la unidad en la que se deben gestionar los recursos hídricos es la cuenca hidrográfica, que es la unidad natural. Es una cosa que nos impone la geografía. Y ante eso, imponer unas fronteras que son artificiales y que nada tienen que ver con esa unidad de cuenca, pues tiene muy poco sentido, y ojalá no lo perdamos, porque ya te comento que es una de las cosas que desde la ciencia se acabó imponiendo en la gestión y en la administración, y es una de las cosas que hemos hecho muy bien en este país y no podemos perder. Eso no quiere decir que no haya que atender las demandas de cada región y de cada zona, pero de una forma integral. No podemos mirar solo a lo que pasa en nuestro trocito de terreno, porque es que los recursos hídricos no son del terreno, es que vienen siempre, vienen en cascada. Es lo que te comentaba antes, de no podemos abandonar las montañas porque nos quedamos sin agua aquí abajo, en el valle.
Eso
pues esto es lo mismo.
Todo tiene que ver con todo, desde luego, y formamos parte de una cadena. Santiago Vegueira, investigador del CSIC y líder de ese proyecto de investigación Piragua que les hemos querido contar esta mañana. Muchísimas gracias por su claridad y por sus explicaciones, por su intervención en directo en esta robótica. Buenos días.
Encantado, muy bien. Adiós, buenos días.